La Iglesia Católica está muy concienciada con la lucha contra los abusos sexuales. Sin ir más lejos, el Papa pues acaba de publicar una nueva versión del Motu Proprio Vox Extis Lux Mundi, que es un documento publicado en mayo de 2019 tras la histórica cumbre antiabusos que reunió en el Vaticano a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo. Este texto, publicado hace casi 4 años, establecía normas para la investigación de los abusos sexuales cometidos por clérigos y religiosos o las acciones u omisiones de obispos y superiores religiosos, entre otras cosas. Y esta nueva versión, que entrará en vigor el próximo 30 de abril, incluye por primera vez también la posibilidad de investigar a los laicos que tengan cargos de responsabilidad en la Iglesia. Además, este documento también establecía la necesidad de crear oficinas o mostradores en los que se pudieran denunciar los casos de abusos. Aquí en nuestro país, la Iglesia también está luchando contra los abusos con total transparencia. Por un lado, investigando los casos cometidos en las últimas décadas, por ejemplo, con las oficinas de protección de menores que tienen las diferentes diócesis, en línea con la petición del Papa, o con la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal al bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo. Pero también trabaja en la prevención, para que no se produzcan nuevos casos. En esa línea tenemos el documento que acaba de presentar Escuelas Católicas, una guía para la prevención y la reparación de abusos sexuales en la escuela, que estará presente en los más de 2.000 centros que forman parte de esta entidad. Su secretario general es Pedro Huerta. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro, esta guía que acabáis de publicar es la tercera, tras una destinada al acoso escolar y otra dedicada al duelo en el ámbito educativo.
Efectivamente, sí. Es un, bueno, diríamos, podríamos denominarlo como una colección de guías destinadas a los colegios para ayudar en que la tarea educativa también se tenga en cuenta estas cuestiones tan importantes, tan dramáticas en todo caso, pero tan necesarias de dar también herramientas a los directivos y a los docentes, a las familias, también a todos los que forman parte de la comunidad educativa, para saber actuar, pero como decía usted hace un momento, para saber prevenir y saber reparar cuando se dan casos de este tipo.
En el prólogo, Pedro, dices que todo lo que hacemos en la escuela educa.
Efectivamente. A veces creemos que en la escuela lo que educa es lo que forma parte del proceso estricto de enseñanza-aprendizaje. Y sin embargo, en la escuela todo educa, es decir, educa el modo en que enseñamos y aprendemos también a comportarnos, a respetarnos, a encontrarnos con el otro y sobre todo a reparar los daños que podemos causar directa o indirectamente. Y de ahí viene la idea de que también en la cuestión de los abusos sexuales, que es una situación tan dramática y es una lacra auténtica social, nosotros también queremos tener en cuenta que todo lo que hacemos es educativo.
La guía comienza hablando de la cultura del cuidado en la escuela católica. ¿En qué consiste esa cultura del cuidado?
Bueno, pues esto parte de una petición que hace ya varios años realizó el Papa Francisco a toda la Iglesia, y es que nos convirtiéramos de algún modo en una iglesia samaritana, ¿no? Una iglesia, un hospital de campaña para acercarnos a las necesidades de todas las personas. En la escuela especialmente, y Escuelas Católicas venimos comprometidos en esto desde hace varios años, o sea, la guía de algún modo es una consecuencia también de este cuidado, pues estamos empeñados en ser escuelas del cuidado, en las cuales no es solo un cuidado corporal o sanitario o un cuidado espiritual, sino es un cuidado en el que ponemos a la persona en el centro, al alumno, a los padres, al docente, a todos los que forman parte de la comunidad educativa, y buscamos cómo atender todas esas necesidades que, como decíamos hace un momento, hay que educar también, ¿no? Porque, como decíamos, todo lo que en la escuela todo educa, entonces, y por lo tanto es el cuidado de toda la acción educativa de cada una de nuestros centros educativos, de nuestras instituciones.
Uno de los primeros capítulos aborda la prevención. ¿Cuáles son los pilares para que se produzca un buen trabajo de prevención de abusos en el ámbito escolar?
Pues los pilares más importantes tienen que ver, en primer lugar, con la necesidad de contar con protocolos conocidos por todos, Es decir, los protocolos de actuación no solo deben conocerse por parte de los docentes, que es un error en el que muchas veces suele caer, ¿no? Parece que solo tienen que conocer o tienen que identificar los casos aquellos que dentro de la comunidad educativa están más al tanto del ritmo del centro. No, nosotros creemos que esos protocolos deben ser conocidos y deben ser interiorizados por las familias, por los mismos alumnos también y por el resto de personal del centro, ¿no? Que hay mucho personal alrededor del centro que no son estrictamente docentes, pero son educadores también. Y el segundo pilar es la formación permanente y la formación especialmente en cuestiones afectivos sexuales en toda la comunidad educativa. Desde nuestros proyectos educativos, evidentemente, con respeto absoluto por nuestros proyectos educativos que tienen nuestros centros, pero creemos que la formación afectivo-sexual es clave para evitar, como elemento preventivo, para evitar que ocurran o que puedan ocurrir estas situaciones. O al menos, si ocurrieran, que dentro de la comunidad educativa haya una perfecta identificación de las situaciones.
En los últimos tiempos, bueno, la mayoría de los abusos que se producen tienen lugar en las redes sociales. ¿Cómo se trabaja desde los centros en este ámbito?
Es un ámbito complejo, porque las redes sociales, como todos pueden enseguida interpretar, exceden del ámbito del mismo centro. Es decir, no es algo que desde el centro se pueda controlar, ni lo que se publica, ni el acceso a esas redes sociales. Entonces, aquí es muy importante el trabajo de prevención también, el trabajo de formación y de acompañamiento, especialmente a los adolescentes y a los jóvenes que forman parte del centro educativo, del buen uso y correcto uso de estas redes sociales, y sobre todo de que sean capaces de denunciar, ser valientes para denunciar aquellas situaciones o medios que a través de las redes sociales descubran o les lleguen y que ellos sean capaces de identificarlos y poderlos denunciar. No solo rechazarlos o no solo decir esto no me conviene, sino también poderlos señalar e identificar. Pero para esto también es clave el trabajo de prevención, evidentemente. Hay que educar también en ese uso de las redes sociales, del ámbito del centro.
Pedro, para acabar, ¿cómo se gestiona? Me quedan muy poquitos segundos. ¿Cómo se gestiona el proceso de sanación y reparación a las víctimas de abusos? ¿Cuáles son las claves?
Pues para pocos segundos son muchas claves.
Sé que es una pregunta complicada, efectivamente.
Pero bueno, yo remito, nuestra guía se puede descargar gratuitamente de nuestro sitio web, de Escuelas Católicas. Entonces yo evidentemente invito a que cualquiera lo pueda hacer y lo pueda descubrir. Pero principalmente la reparación significa prepararse para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, es un camino de prevención también. Y por lo tanto la reparación tiene mucho que ver con la capacidad de acompañamiento y de escucha. Y esto no es fácil hacerlo, hay que saber. Nosotros en la guía damos herramientas, instrucciones y medios para poder hacer este acompañamiento. Pero es clave ese acompañamiento no solo de las víctimas directas, sino también de las víctimas indirectas. Cuando en un colegio, por desgracia, hay un caso de abuso sexual, no solo hay unas víctimas directas, sino que también hay otras víctimas indirectas, como son las familias, como son el resto de compañeros, de alumnos del centro. Entonces, la reparación tiene que ver con todo esto y tiene que ver también con la justicia restaurativa del daño que se ha hecho. Y esto hay que afrontarlo con valentía.
Pues Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes por el interés.